Voy a presentar a Karin ahora, que vamos a tener el placer de escucharla. Ella es brasilera de Porto Alegre, Karin Wondrasek, apellido, decías que es de República Checa, checoslovaco, ¿cierto? Karin es psicóloga, es doctora en teología también y es profesora, esposa y madre, y hincha del gremio de Porto Alegre, ¿no? Bueno. Así que es de gremio completamente de la región del sur. Vamos a invitarla a Karin que pase, vamos a hacer una oración por ella. Así que empezamos a escuchar. Padre Celestial, muchas gracias por contar con la presencia de Karin en Villa María. Gracias por traerla hasta nosotros y permitirnos disfrutar de ser bendecidos por la palabra que tú traes a través de ella. Una bendición por ella, su familia a la distancia y por todos nosotros y nuestras familias en Villa María. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Por un primer, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Disculpe que yo solo hablo portuñol, pero intentaré hacerlo más para el borde de acá do que para Brasil. Y vamos a ver, y creo que hasta domingo voy a estar pensando y soñando en español. Pero el primer día es el más difícil. Mi portuñol con sotaque alemán, porque el alemán fue mi lengua materna. Entonces no tengo cómo me librar de eso. Agradezco por eso también, pero me dificulta más en ese momento. Ustedes tienen que tener gracia para conmigo hoy, ¿sí? Vamos a acompañar acá con unas láminas. Te pido para colocar, no sé si... Ah, está acá. Tal vez sacar una de las luces para ver. ¿Queda mejor? Cuando comencé a pensar lo que hablaría, me vino la memoria de Eric y pensé, tengo que hablar de Génesis porque él y yo hablamos mucho de Génesis. Conocí a Eric en 2010 en Punta del Este, en el Congreso de Médicos Cristianos y Psicólogos, y desde lá tuvimos mucho intercambio porque vimos que tanto él como yo nos gustaba ir para la palabra de Dios con los hogares tomados por la profesión también. Entonces, como psicoanalista y él como médico. Y hubo un tiempo en que por Skype estudiábamos juntos un libro. Nos hablábamos una vez por semana, cada dos semanas. Fue un tiempo muy rico. Entonces, soy muy grata por estar acá y poder compartir un poco del dolor que hay acá por la perda de Eric, mas también por la riqueza de la memoria de todo que él fue en esta comunidad, como también en CPPC. Para nosotros estuvo conosco junto con Richard en los congresos. Fue un tiempo muy bueno. Entonces pensé en empezar por Génesis, la gracia en los comienzos. Van a tener varios problemitas, por favor, sean graciosos, espero que lo comprendan. Lo Google Traductor, mas no pude hoy revisar todo, entonces hay problemas. Este dibujo es de un padre alemán llamado Sieger Köder, contemporáneo. Tiene dibujos muy fuertes al respecto de las diferentes ventanas por las cuales podemos leer la Biblia. Y hay diferentes ventanas. No quiere decir que una es la correcta. Vamos a aprovechar la riqueza de la diversidad en las ventanas. Entonces aquí mi ojar, mirar con, como psicoanalista, como psicóloga para estos textos. Y yo tuve una feliz coincidencia, una amiga que mora en Francia, me habló que muchos psicoanalistas franceses están estudiando la Biblia y escribiendo. Y ella se ofreció para me llamar por teléfono para leer conmigo los libros en francés. Una vez por semana, una hora. Eso hace ahora 4 años que Marilena Marasca está haciendo eso. Entonces, mucho de lo que está acá nació en estas llamadas y es una gracia en mi vida también. He tenido esta compañía de esa psicóloga católica en Lyon, brasileira refugiada de la dictadura y la se convirtió y se tornó una orientadora espiritual en los ejercicios espirituales de Loyola y da charlas, ponencias, caminos, nos llevó al desierto de Tunisia para meditar una semana. Entonces, ha sido una experiencia muy rica de contemplación y de aprendizaje en los textos de la Biblia. ¿Me comprenden así? Está dando. Ah, gracias a Dios, a las oraciones y todo más. Qué bueno. Aquí está una de esas psicoanalistas que dice Marie Balmary. Hace 30 años tiene un grupo de estudio de la Biblia. El mismo grupo. Y van estudiando. Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Que Biblia es una memoria recalcada por nuestra cultura. Seres esclavizados y bloqueados por creencias. Y su intuición es que esos textos deberían ser escuchados de otra forma. Después del psicoanálisis. Entonces, de abrir niveles otros de interpretación. Y aquí, acá otro texto de él cuando dice que retorna a esos primeros capítulos como un lugar donde medir toda la vida humana. Un marco simbólico donde reencuentro instrumentos para pensar, para concienciarme de donde me perdí cuando siento muy frío en la cultura en la que tengo que caminar. Génesis, un texto para se acalentar, ¿sí? Puede se decir así, aquecer en la cultura. Que así sea hoy y en esos días. Esta traducción fue hecha por André Shuraki. ¿No es conocido en español, Carlos? No, ¿no? De Argelia, después Francia. Tiene 300 años de rabinos en su familia. Y entonces escribió esta traducción. Para el francés, fue al portugués y ahora con ayuda de Google lo cambió en español. Y tiene algo de extrañamiento, pero creo que la Biblia debería nos traer extrañamiento para que abrísemos una nueva ventana. Entonces, déjense extrañar. Déjense sorprender, no comprender todo, para que se abra quizá algo nuevo. Este inicio, en un principio Elohim creaba, ya nos dice que no es necesario haber incompatibilidad con la teoría de Darwin. En un principio creaba, ¿sí? Eu sei que acá também houve problemas a esse respeito, né? Esta tradução já nos ajuda a pensar. Algo indefinido criava, sigue criando, não está cerrado. Como se queda mais fácil assim? E esta terra com desordem e deserto, uma escuridade. Qual é a palavra para face? Cara, acho que não é boa, né? Face. Existe face? 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 Então, o cara. Las caras dele. Rosto. Rostro. Melhor. A palavra rostro em la Bíblia comparece muitas vezes, mais que as traduções nos dizem. Isso é muito importante porque nós somos feitos a la face de Deus. E dia vamos mirar la face de Deus al final. Então, la face do abismo, la face de Deus, la face de las aguas, todo tem face, rostros. Todo isso tem rostros. E agora, el soplo de rua, soplo de Elohim, la rua femenina, chocaba tal como la gallina sobre la faz de las aguas. E Elohim disse, una luz será, e es una luz, su palabra. E aqui já poderíamos ver la Trinidade. El Espírito, Deus Criador, e la palabra, el Verbo. Cá estão, intuídos acá. E esta criatura mais preciosa, la luz, que viene. E aqui é algo que aprendi com Carlos Hernández. El dia hebreu empieza al entardecer. E isto cambia nuestra subjetividade. Entramos en el dia e nos deparamos com la obscuridad. E temos que nos confiar al Dios sin termos trabajado todo el dia. Primeiro, confiar-se. Depois, en la mañana, trabajar. Cambia a nossa noção de confiança. E aí, Shuraki disse que aqui há uma menção simbólica ao feminino e ao masculino, os dois tipos de água: a água de arriba, a água de abaixo, homem e mulher, que se encontram. E agora vem. Eu não vou em todo ele, sim, só umas partes. Quando Deus se torna plural para nos criar, nosotros haremos. Adão, el terroso, porque su nombre es, viene de tierra. Hará, haremos, él nos hará, él. Plural, como réplica, como semejanza. E aqui está macho e hembra. Os dois juntos são imagem de Deus. Não um, ambos. Deus plural que cria ser plural. Que precisa de plural para ser imagem e semelhança. E nossa condição queda complicada, porque nós somos alguém cuja imagem está afuera. Então, aqui começa este mirar para afuera para saber quem somos nós. Isto é um problema. Porque não é possível só mirar para si. Não sabemos quem somos mirando para nós, para nosso interior. Necessitamos desta mirada hacia afuera para saber quem somos nós. Somos alienados se não lo hacemos. Por isto, alabanza, contemplar a Deus para saber quem Ele é, pero também para saber quem somos nós. E acá está o primeiro ordem entre comillas, sim? ¿Sí? Porque que ordem buena, frutificar, multiplicar, llenar a terra, conquistarla. Que ordem linda. Primeiro imperativo é isso. E agora, detalhe que Marie Balmarie, como psicanalista, chamou a atenção. Deus disse, eu, primeira pessoa singular, quando nos dá a comida. E aqui, eu lhes he dado toda a hierba, semilla, sobre a face de toda a terra e todo árbol. Isso será vuestro alimento. Tal como uma madre que hace de la relación de dar comida uma relación de amor, Deus hace isso também en el Génesis. Yo les he dado la comida. La primera persona del singular no es usada para decir yo hago la tierra, yo hago la luz. No, pero yo doy la comida. Ahí Dios se hace un singular. Y por eso que nuestras oraciones de agradecimiento a la mesa son la respuesta a esta primera donación, a esta singularidad. Por isso, quando agradecemos, estamos novamente nisso. Aqui está o primeiro mandato ecológico. Porque na sequência estava o domínio, dominai a terra, conquiste, a comida de las personas e a comida de los animales. E os exegetas hebreus dizem que a dominação do homem não pode atrapar a comida de los animales. Sempre que a dominação do homem saca a comida de los animais, termina com a comida dos animais, está ultrapassando o mandato de cuidar de la tierra. Uma lei tão simples, ecológica, já está acá. As leis municipais, quando vão construir algo, se levam isso em conta, não vão a destruir. E agora vem o superlativo, intenso bem. Elohim vê todo o que havia feito e é aqui intenso bem. Agora pido, onde está Alexis, para ler uma poesia de Armindo Trevisan, poeta gaúcho.
¿Quiénes somos? Solo tú puedes usar el pronombre yo. ¿Quiénes somos? Criaturas, nacidos al sexto día, al borde de tu reposo. ¿Quiénes somos? Criaturas nacidos al sexto día al borde de tu reposo. Hechos para ti, en ti nuestro corazón tiene su punto de apoyo para levantar el mundo. Grano ninguno sube por nuestro cuerpo a la luz del sol, sino por la escalera de las espigas que nos reúnen en una corona dorada. Tú puedes ofrecernos tu nombre. Nuestro nombre es Iglesia. Constituimos una gota de agua a evaporarse hasta el círculo irresistible de tu Trinidad, donde el uno y el múltiplo se dan las manos en la danza maravillosa de tu amor.
Gracias. Somos Criaturas nacidas al sexto día, al borde del reposo de Dios. Por eso también, y esto también aprendo con Carlos, necesitamos reposar para saber quién somos. El trabajo no nos constituye en nuestra identidad más profunda, porque somos nacidos a la vera del reposo. Y nuestro nombre, estando acá con tanta historia, una iglesia, una comunidad que tiene tanta historia, ese es nuestro nombre, iglesia. Una gota de agua que se evapora, que va hasta la Trinidad. No uno y no múltiplo, en esta danza maravillosa del amor. Y entonces estamos en el reposo. Elohim concluye el séptimo día. Y él bendice el día séptimo, él lo consagra y se desocupa. Una adelante, por favor. Es ahí a nuestra condición: polvo y sopro. Entonces, tenemos en nós uma condição difícil, porque não somos solo matéria, não somos solo espírito, necessitamos as várias dimensões, e quantas dificuldades vêm a nós por conta de esta multiplicidade que há em nós. Adelante. Então, temos um jardim que é mencionado em Gênesis 2. E neste jardim está o nosso primeiro trabalho de nombrar, de cultivar, de cuidar la naturaleza como el primer lugar donde tenemos algo a hacer y a vivir. Y hoy comentaban que aquí en Villa María, con el río, aquellos parques, que se crea una buena condición para las personas vivirem, reposarem, descansarem, volverem a esta condição mais natural, esta condição mais originária para a qual fomos criados, em contato mais íntimo com a natureza. E sempre que se quita isso, incrementa-se a violência, incrementa-se as coisas de perdição de lo humano. Porque nós fomos criados para estar em contato íntimo com a natureza. Mas agora também vem uma interdição. E para Marie Balmary, lhe chamou a atenção que a lei de não comerás está entre a criação do homem e da mulher. La primera ley nace entre hombre y mujer para que el otro pueda venir. Es necesario que haya leyes para no confundir el otro con un objeto para su propio disfruto. El otro es el otro, por eso es necesario una ley que dice: no comerás de todo. Algo no puedes hacer. Sí.
Muy bonito eso. Si lo podías ampliar un poquito.
Sí, tengo un micrófono para él.
Esto que estás hablando es muy bonito. Sería lindo si lo ampliaras un poquito. Este momento de que interviene Dios prohibiendo una vez que es creada la mujer también, entre el hombre y la mujer. Esa interfaz ahí.
Sí. Cuando la primera ley nace entre el hombre y la mujer que viene después, há um primeiro anúncio de que não se pode todo, de não totalidade. Não se pode comer de todo. Não se pode devorar o outro. Porque a palavra para penetrar a árvore do conhecimento é a mesma que é usada para a relação sexual depois. Então, não se pode penetrar. Não se deve devorar o outro. Há um interdito para permitir que surja o tu. Pois comer todo faz morrer aquilo que permite o tu. Pois solo perante quando há um tu, que haverá um yo. Necessito do outro. Então, necessito uma lei para que o outro venha e para que yo me torne yo. Quando não há lei, privamos o outro do acesso ao humano. O outro não se torna humano, tampouco nós nos tornamos humanos. E por isso, quando não há lei, se instala o modo perverso, que eu pego o outro, eu manipulo o outro, eu hago com ele tudo o que eu quero, mas ele já não é sujeito, ele se torna um objeto. Então, a lei tem esta função de criar um espaço para el tú y para un yo. ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Quieres decir algo, Carlos? ¿Quieres decir más algo?
Ahí es la ternura.
Sí.
La conservación de la ternura, ¿no es cierto? Uh-huh. Entre el hombre y la mujer.
Sí.
Que cuando se objetivizan, se pierde.
Se pierde.
Y no queda nada de la vida.
Sí. Infelizmente vamos ver algo por ali depois, sí. Y una otra interpretación de Marie Balmary, que esta muerte que está anunciada ali no es la muerte física. Pues aquí hay una elección. Para ella se trata de la posibilidad de la muerte del tú, de la actitud de estar con el otro. Se adquirimos a imagem divina como homem e mulher, venida de um Deus plural, devemos conservar o outro como tu. E o que muere é a possibilidade de ser com o outro, de ser eu e ser tu. E a morte de tu é o assassinato do outro. Y por consiguiente también al asesinato del yo. No se queda ternura, no se queda la vida. Y ahora viene el nombramiento y la falta. Y las palabras originales, según Shuraki, son más fuertes que la traducción lo dice. ¿Por qué será? Pregunta a las mujeres. ¿Por qué será que la traducción suavizó la falta que hacía la mujer para el primer hombre? Nada bueno que el humano esté en su soledad. Yo le haré un socorro. Era angustia de muerte. Tal era la soledad. Y él clama los nombres de todos, pero eso no es suficiente para llenar su vida. ¿no? Había encontrado ayuda. Y ahora una traducción diferente, ayuda contra él. Sí, es así que está. Una ayuda que al mismo tiempo es ayuda, socorro y confronto. Confronto existe la palabra, ¿no? Confrontar. La mujer es la única capaz de confrontar el hombre. Los animales no lo hacen. Es la mujer que lo hace. Por eso es una ayuda también cuando lo confronta. Claro que eso va a ser deturpado después de Génesis 3. La mujer tal vez lo hará con amargura, con resentimiento, y el hombre someterá a la mujer, y con eso se queda sin esa ayuda de confronto. Pero lo originario es socorro, ayuda contra él. Y ahora viene la creación de la mujer durante el torpor del hombre, que produce, por su vez, un no saber de él sobre ella y produce en él una cicatriz. Yo costumo hacer una broma de que no adianta para la mujer preguntar al hombre algo sobre ella, porque él estaba durmiendo cuando ella fue criada. Que ¿sí?
No sirve para nada preguntarle.
No sirve para nada, gracias Marco. No sirve para nada preguntar al hombre sobre el estado íntimo de la mujer. Él estaba durmiendo. Él no lo sabe. ¿Quién estaba acordado allí? Dios. Dios estaba acordado. Dios sabe.
Estaba despierto.
Despierto. Gracias, Marcos. Haz esas correcciones. ¿Quién estaba despierto? Dios. Y la venida de la mujer produce en el hombre también una cicatriz, una marca en su cuerpo, en su alma. Hay una perda de una totalidad. Tanto que algunas interpretaciones dicen que Adam el terroso no era el hombre como lo conocemos ahora. Era algo unido y que en este momento se separa, puede decir,
sí.
Separa en hombre y mujer. Hay una cicatriz, hay una perda de totalidad. Y ahora son dos. Antes era una cosa sola.
Le falta una costilla al hombre.
¿Sí, Carlos?
Le falta una costilla al hombre. Al hombre le falta una costilla.
Sí, unos dicen falta una costilla, otros dicen que falta un lado entero. Era un lado. No. Nuevamente, la traducción reduce. Pode ser um lado de uma porta todo, pode ser costilla, pode ser muitas coisas. Seguro que é talvez mais que as traduções tradicionais nos dizem. Isto é um tema para falar em outro momento. E aí agora, el hombre se nombra frente a la mujer. Es la primera vez que él usa la primera persona del singular. Esta aquí, esta vez, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahora ella tiene un nombre derivado del nombre de él, Ish y Isha. Existe en español varón. ¿No existe la femenino de varón?
Sí, es ¿sí? Mujer.
Varona.
No.
¿Ah? Español hay antiguo.
Hay unas traducciones antiguas que
antigua había, ¿no? En portugués varona. También varón y varoa. Es ese equivalente, la misma raíz. Y las letras, las consonantes de Ish y Isha forman la palabra Yahvé, el tetragrama de Dios. Unidos forman la palabra que se escribe para Dios. Y separados forman algo que dice de un fuego devorador que quema todo, que no resta nada. ¿Sí? Los hebreos sabían escribir con múltiples sentidos. Adiante. Y aquí, acá está la primera interdicción al incesto. Dejará el hombre su padre y su madre para unirse a su esposa. Pero, dito para los padres, es tarefa de los padres instalar esta ley. Y ahora los varios tipos de desnudez. Génesis 2 termina hablando que están desnudos el terroso y su mujer, y lo que no los hace palidecer, ficar blancos de vergüenza, no. Y a continuación habla de la serpiente como desnuda, la misma raíz, pero es un otro desnudo, un desnudo. Existe expresión cara de pau, sí, mas alguien que no tiene vergüenza, que manipula al otro.
Cara dura.
Entonces, es una nudez de este tipo que dice aquí. Y la serpiente viene y hace una torsión de la relación. Porque amplía la prohibición. ¿Es verdad que Dios mandó que no comieran las frutas de ningún árbol del jardín? La serpiente quiere prohibir todo. ¿Y cuántas veces las iglesias, las comunidades escuchan esta voz y comienzan a prohibir, prohibir, prohibir? Una torsión, porque Dios no hace eso. La mujer tenta corrigir, comeremos los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol en medio del jardín, Elohim dijo, no lo comer. Y amplía la prohibición, porque dice también, no lo tocar. Esto no estaba en la primera ley. ¿Cuántas veces las comunidades religiosas, cuando están angustiadas, incrementan las prohibiciones, las leyes? Oscar Pfister, un pastor amigo de Freud, escribió un libro llamado Cristianismo y Angustia. 600 páginas de historia del cristianismo apuntando cuando la angustia hizo guerras, dogmas, excomuniones, caza a las brujas y así por delante. El incremento de la prohibición como una manifestación de angustia. Adelante. Ahora la serpiente hace más una torsión de la ley y de la relación. No moriréis. Elohim sabe que en el día en que el coméis, vosotros ojos se arreglarán y seréis como Elohim, penetrando el bien y el mal. Dios no quiere que seáis grandes. Eso es lo que la serpiente dice, que no era el sentido. Y ahí ahora viene la complicidad, que también es de Carlos eso. Complicidad mano-ojo, la mujer mira el árbol y ahí toma con la mano. La relacionalidad con Dios es trocada por la fascinación con el árbol. la estética del fruto, la posibilidad de conocimiento no relacional, el dominio por el conocimiento no relacional. Todo eso está aquí. Ya no hay un deseo de la partilha con Dios, más una partilha de cumplicidad en la transgresión.
Un compartir. La partilha es compartir.
Ah, un compartir, sí. Y ahora, querían ser parecidos con Dios, se tornan parecidos con el árbol. La serpiente los engañó. Y ahora, en la alienación de sí, del otro, de la naturaleza, de la ley, la pregunta chave, clave, Elohim Yahvé grita al terroso, le dice, ¿dónde estás? Y esa pregunta continúa siendo clave para nosotros. ¿Dónde estamos? Y cómo Dios va interpelando acá el hombre y la mujer. Mujer, solo con preguntas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Dónde estás? Y ahora el hombre dice, yo, la primera vez en el desamparo, escuché tu voz en el jardín, me estremeció, estoy desnudo, por eso me oculté. Y empiezan las defensas. La mujer que conmigo engendraste me dio del árbol, yo comí. Colocar la culpa en el otro. Algo tan antiguo que seguimos repitiendo. La mujer, lo mismo. Engañóme la serpiente y por eso yo comí. ¿Cómo es el contrario de la confesión? Confesión es no más responder por defensas, mas responder con la verdad. Yo lo comí. Yo pequé. Yo me dejé engañar. Por eso es tan importante la confesión. Y ahora, mujer, con todas las multiplicaciones de dores y también me gusta esa traducción, a tu hombre tu pasión, él te gobernará. No es solo la opresión del hombre sobre la mujer, eso también es consecuencia de la queda, de la caída. Mas también aquel deseo de la mujer que tenta encontrar en el hombre el sentido de su vida. Y se deja dominar por esa pasión. Y los periódicos policiales están llenos de historias de mujeres que se quedaron en situaciones de violencia, de abuso, de tantas cosas, porque se quedaron ciegas en esa pasión. Porque ya no buscan a Dios para saber quién ellas son, buscan al hombre y al hombre perverso, al hombre que las engaña como la serpiente. Para el hombre también hay varias consecuencias tristes. Su identidad pasa a ser dada por el trabajo. No es que lo que nosotros ainda decimos cuando preguntan quién soy, ah, yo soy una psicóloga. Identidad por trabajo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra identidad verdadera. A natureza se opõe a nosso intento, a nosso esforço, com muito sudor, com muito esforço vamos conseguindo a plata, a comida, e a morte entra em cena. Então, para resumir e terminar, consequências de la caída, esse conhecimento fragmentado em bem e mal. Nosotros não temos software suficiente para conhecer bem e mal como Deus. Então, está deturpado em nós. Nosso computadora se queda louco, porque é demais para nós. A nudez, que era algo precioso antes, agora desune e avergüenza. A sexualidade é a primeira vítima de la caída. Não é causa de la caída, como muitas vezes se ensinou. É a primeira vítima, a que sofre com a caída. Também temos a tendência a culpar ao outro. E para a mulher, dolor em la maternidade e submissão ao homem. Esta dolor não é só a dolor do parto, mas a dolor de la preocupação. A dolor frente ao sofrimento de seus filhos. A morte causa muito sofrimento para as madres e padres também. E para o homem, inimizade da terra, esforço por el trabalho, identidade por trabalho, e para ambos, a morte. E aí, ainda algo agora, reunindo os efeitos de la distorção do conhecimento do bem e do mal. Isso de que nós não temos software suficiente para conhecer. Bien e mal são um excesso que traumatiza, que confunde, que distorsiona as coisas. Distorção em la imagem de Deus. Lo venimos diferente, nos escondemos de Él. Distorção en el conocimiento de la propia palabra de Dios. Cuántas peleas por verdades únicas, por reducciones, prohibiciones en nombre de Dios, neurosis en nombre de Dios, miedos en nombre de Dios. Y aquí coloco el nombre de mi hermano Karl Kepler, que escribió un libro, lo traigo uno para dejar con ustedes, Neurosis Eclesiásticas. Las neuroses colocadas en nombre de Dios. Está aquí. La distorsión de la caída en nuestra interpretación de la palabra de Dios. Y ese es un pensamiento de Enio. Enio Miller, que abrió esa mirada de que nosotros ya no sabemos leer la Biblia. Porque también el conocimiento que tenemos es distorsionado. Necesitamos del Espíritu por eso. Passamos a chamar de mal lo que é bueno e bello. La sexualidad, la creatividad, pensamiento independente, todo eso sufre. E chamar de bueno lo que é malo. Agresiones a los diferentes en nombre de Dios. Violencia contra los niños, contra las mujeres, contra los que son despossuídos. E achamos isso bueno muitas vezes. E a mulher é nombrada tal qual um objeto. O homem chamou Eva a sua mulher, pois ela foi a madre de todos os que vivem. Marie Balmary levanta esta suspeita. Não está nombrando a ella como nombró los objetos de la naturaleza, los animales, ahora ella, y solo por su papel de madre, y no más como su compañera, auxilio, socorro contra él. Ahora queda reducida a ser madre. Es una reducción, porque ese nombre fue después del relato de la caída. Señoras y señores, creo que tenemos suficiente para hacer un buen debate. ¿Está bien así?
Bueno, sí, tengo varias preguntas para hacerte, pero voy a dejar que la haga la audiencia. Yo simplemente quería decir un par de cosas. Me gusta mucho, bueno, muchas cosas de las que dijiste, pero el hecho de la interpretación bíblica, creo que nos corresponde a las nuevas generaciones reinterpretar el evangelio que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, así que me parece que eso es fundamental. El tema de las interpretaciones bíblicas, y ahí ya empezamos con el tema de análisis interno de texto y todo eso, vos dijiste que es una discusión ya quizá para otro momento, que es muy interesante. Simplemente te quería preguntar, no me quedó claro, y esta es la pregunta concreta, es ¿por qué te parece que algunas traducciones bíblicas han sido de esta manera, de la manera que conocemos, y no de esta? ¿Es porque fueron escritas por hombres? Esa es la pregunta.
La teología feminista dice eso, que las traducciones fueron feitas por hombres en su mayoría, entonces parciales y pensando a partir de sí. No sé, pero es una cuestión, sí. Que puede ser.
¿Y vos qué pensás?
Creo que sí. Creo que es a eso, sí.
Bueno. Para que te comprometas con tu discurso, está bien, perfecto. Bueno, preguntas.
Sí. Hola, ¿qué tal? Por ahí una pregunta o más un comentario.
Por favor, despacio.
Sí. Bien. Ok. Una pregunta o tal vez más bien un comentario.
Sí, por favor.
Cuando vos mencionabas de la tentación de la serpiente hacia con Eva, me llamó la atención, hice una relación, porque la serpiente le dice como una mentira disfrazada de verdad, porque una parte de lo que le dice es: llegarás a tener conocimiento del bien y del mal, que una vez que comen, se le abren los ojos y llegan a tener conocimiento fragmentado del bien y del mal. O sea, había cierta verdad en esa mentira que después... Y lo que le está ofreciendo, o lo que termina, es llegar a tener algo que ellos no tenían por la izquierda, si se quiere, por izquierdo, por... como un método que Dios había prohibido.
Ah, sí.
Y hice la relación entre la tentación de Jesús en el desierto. Sí, por izquierda, por una vía corrupta. Sí,
sí, sí.
Hice una relación con la tentación a Jesús en el desierto, donde el diablo le ofrece, arrodíllate ante mí, te voy a dar el dominio. O sea, le ofrecía algo.
Sí.
Pero también por una vía corrupta. Incluso cuando le hice convertir las piedras en pan y demás cosas, como esa, lo que le estaba ofreciendo era como un atajo, como algo, un atajo, un camino rápido, un camino fácil. Y que por ahí Eva y Adán cayeron, Jesús no cayó. Y que a veces, lo pienso en nosotros, como a veces queremos ir por la vía fácil, pensando que, bueno, nos va a ir bien. Y así no.
Muchas gracias por ese comentario. Y me recordé de un otro aspecto que Balmarí coloca, que cuando la serpiente dice que se van a comer, van a se tornar como dioses, el nombre de Dios sería Elohim, que es el Dios genérico. Genérico, ¿comprende? Un Dios cuyo nombre es de todos los dioses. Pero ellos ya estaban en relación con Yahvé, Adonai, el Dios con nombre propio. Entonces aceptan volver a una relación genérica con un Dios cualquier, destituidos de esta relación con un Dios con nombre propio. Es muy interesante. Marie Balmary hace un estudio comparando la serpiente de Génesis 3 con la tentación de Jesús en el desierto. ¿Ven eso? Las semejanzas.
Siguiendo la idea acá, Karin. Hola.
Hoy, Marco.
me gustó mucho esa idea de la ley que se coloca entre medio del hombre y la mujer, como para encontrar el tú y el yo. Pensaba si esa ley no tendría que ver con la noción de lo sagrado, esa capacidad de discernir de lo ordinario, de aquello que es de otro orden.
Sí, e inclusive la palabra, cuando Dios presenta a la mujer para el hombre, este gesto es la misma palabra que se usa para ofrenda. Combina con eso que estás. No.
Uh-huh. Alito, me impactó el cuadro ese que presentaste de las ventanas. Y a mí me preocupa mucho la época en que vivimos, cómo poder interpretarla. Porque me da la sensación, ¿no? Estamos en una sociedad de consumo neoliberal donde las personas que las personas terminan siendo objeto de consumo. Entonces desaparece el otro, ¿no? Uh-huh. Eso ibas planteando vos. Uh-huh. Entonces no me gustó mucho lo que dijiste vos, perdón. Que le toca a las nuevas generaciones replantear la teología. No vaya a ser que vayamos para atrás. Abro ventanas, me gusta que las nuevas generaciones planteen cosas. Yo también, uno es producto de una cultura y es muy difícil sacar ese armazón, ¿no? Yo abriría una ventana y le abriría otra. Entonces, lo que me estás haciendo pensar, cómo abrir nuestras ventanas, ¿no? Uh-huh. Sacar nuestros prejuicios. Uh-huh. ¿Cómo nos sacamos la propaganda del Banco de Galicia de la cabeza? No sé, acá hay una propaganda de un matrimonio en la televisión que hace toda una historia de consumo, de comprar, y ahora vienen otros bancos que ofrecen otras propagandas muy lindas, el Standard Bank. ¿Cómo nos sacamos eso? ¿Cómo nos sacamos las cosas que nos cerraron ventanas? ¿Cómo dejamos de asustarnos ante una literatura abierta, un pensamiento? A mí me ayudó mucho descubrir a los rusos y darme cuenta que ellos en 1800 estaban mucho más avanzados que yo en el 2001. Y dije, uy, qué atrasada, qué mentalidad que tenía yo al lado de, por ejemplo, de Tolstoy o de Dostoyevski, ¿no? Dostoyevski descubre la gracia en su vida y la transmite en sus libros, ¿no? Y yo me sentí tan mal en mi teología. Entonces, bueno, es todo lo que me está dando vuelta, ¿no? Eso quería...
Sí. Muchas gracias por abrir estas ventanas y la ventana de los rusos, creo que sí, es una muy preciosa, los griegos también y tantos otros que hablan en complementariedad, especialmente entre hombre y mujer, que los dos sean escuchados en sus... Porque como antes falei de las teorías feministas, hay un riesgo en estas teorías que desbanquen todo lo que había antes. También no concordo, mas que sean escuchadas, complementar a lo que ya había. Siempre hay lugar para más una ventana, para más una iluminación. Ese texto que tem, que nem caleidoscópico, ele se torce, aparece más algo y más algo. Entonces, es rico, rico ese texto.
En ese sentido, me parece que no es tanto una cuestión teológica, sino es una cuestión de interdisciplina. Es decir, de conocimientos. Y una de las cosas que recuerdo mucho de Miguel es cuando hablaba del discurso de la Biblia, la palabra de Dios que se leía en la Biblia, y lo que se leía también en la naturaleza. Es decir, Dios, el Dios de gracia va mostrando sucesivas aperturas de conocimiento. Y esto no nos lleva no tanto a la verdad y no verdad dogmática, cuanto a la capacidad de ser instrumentos vulnerables a la novedad.
¿Alguien más? ¿Alexis?
Bueno, buenas noches primero. Después de escuchar un poco lo que comentabas, me surgen varias condiciones, o pensar por lo menos primero desde que cuando empezaste haciendo referencia un poco a la idea entre Dios con nosotros y entre los sujetos Dios, hay una fuerte impronta del pensamiento de San Agustín en muchas de las cosas que dijiste.
¿Pensamiento?
De San Agustín. San Agustino, puede ser. Entonces quiero saber si realmente primero eso es algo consciente que está pasando en la forma de ver.
No. Yo no conozco tanto así a Santo Agustín, a no ser que como me basé en Marie Balmary, puede ser que ella vivió en San Agustín. No sé.
Bueno, no, porque hay cosas que me parecen que indirecta o directamente uno termina diciendo que son importantes, lo mejor para entender, como por ejemplo de que si hablo yo con el otro, cuando yo me identifico ante Dios, que vos dijiste justamente que para definirme yo me tengo que encontrar en Dios, la idea de yo y de Dios es que me universalizo en Dios, por ejemplo, y que después de ahí también yo puedo encontrar a Dios en el resto de las personas. Por eso también encuentro ese relación de hermano, esa igualdad que encuentro y esas leyes que también me permiten a mí identificarme con cada uno. Y lo otro que no me terminaba de cerrar es porque hablaste del él y el tú, y como también hablas de Freud, quería saber si, por lo menos en el castellano, se habla desde el él, el yo y el super yo, como los tres conceptos, sí. Y yo quería saber si cuando vos estás hablando del tú, estás hablando de las leyes, estás hablando también de esta idea del super yo, que es el sujeto que se le impone este yo, las leyes que lo van a hacer también, digamos, como una forma moral, estar con el resto de las personas de una forma coherente, donde no te deja, donde la persona de cierta forma actúa coherentemente y no dejándose llevar solamente por su parte sensible, por su parte de emociones, de impulsos.
Sí, da para relacionar esta ley fundante de las relaciones con el super-yo como aquello que se instaura en nosotros para permitir la sociedad. Sí, sí. Después hay un autor que acho que vamos a ver al domingo, James Loder, que va a hablar que este super-yo precisa ser transformado segundo la imagen de Cristo. Porque el super-yo también está corrompido, ¿sí? Por la distorsión del conocimiento de bien y mal. Por eso, a veces es cruel, a veces es flaco. Entonces, no se lo puede tomar como la palabra última a respecto de lo que es cierto y errado, ¿sí? También necesita de conversión.
podés hacer hincapié nuevamente en la observación que te hizo Carlos cuando te dijo que ampliaras, que estaba todo muy lindo, pero que tenías que ampliar? Vos hablaste algo de la traducción bíblica sobre el tema de penetración, ¿puede ser que dijiste eso? Del árbol, la sexualidad.
Creo que mañana vamos a hablar de eso. Na continuidad vamos a hablar de la primera familia.
Ah, perfecto.
Y ahí va a aparecer.
Por eso no querías ampliar vos.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Deja para mañana.
Bueno, de eso se tratan las jornadas de intercambios de opiniones, de coincidencias y de disidencias. ¿Alguien? ¿Vos te estás poniendo el pullover? Levantaste la mano para preguntar. Ah, te estás poniendo el pullover. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra observación, comentario, pregunta, podemos ir terminando hoy. Bueno, gracias Karin por tus agudas observaciones y generar reflexiones en nosotros. Así que bueno, vamos a terminar con una oración para despedirnos. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos este encuentro e intercambiar opiniones y hablar y pensar la fe. Nuevamente te damos gracias por estar acá y por la presencia de toda la gente que nos visita. En el nombre del Señor Jesús, amén.